Vamos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues ya está todo dicho. Mañana el juicio del fiscal general del Estado, que no es el juicio a Miguel Ángel Rodríguez, ¿eh? El juicio al fiscal general del Estado quedará visto para sentencia. Álvaro García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta 6 años de cárcel por presunta revelación de secretos. Se trata de averiguar quién filtró o si filtró en algún momento el correo en el que se deducía que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había cometido un delito de fraude fiscal. Hasta ahora habíamos escuchado a fiscales, periodistas, abogacía de Madrid y demás testigos, pero el plato fuerte lo teníamos hoy, con la declaración de 11 guardias civiles de la UCO y del gran protagonista, claro, el propio García Ortiz. Empezamos por este último, al que hemos escuchado al final de la sesión. No ha contestado a las preguntas de la acusación particular ni a la acusación popular porque dice que han sido desleales. Como era de esperar, insiste en su inocencia, claro.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted en la declaración que prestó ante el instructor, el día 29 de enero de 2025?
Sí, me ratifico.
Ninguna pregunta más.
Hala, ya está, si cualquiera. Oye, García Ortiz apunta como detonante de las actuaciones la publicación de una información en El Mundo en el que se decía que la Fiscalía había ofrecido pactar con González Amador y que esa supuesta oferta se había frenado por órdenes de arriba. Dice que eso es una insidia y una calumnia, que nadie había ordenado retirar nada. Asegura que su obsesión aquella noche fue dar respuesta institucional a esa noticia. Dice que por eso surgió la nota de prensa. En cuanto al trato a González Amador, asegura que el objetivo no era dañar su imagen y que cualquier dato referente suyo ha sido tratado con exquisitez. Sobre el borrado del móvil, García Ortiz reitera que siempre hace un borrado sistemático de su teléfono por razones de seguridad, porque él no es el dueño de esos datos, sino solo su custodio. Son datos que afectan, dice, a terceras personas.
Mi móvil tiene, soy la cabeza de una organización de 2.800 fiscales que se extiende por todo el territorio nacional y en todas las instancias, y a mí me comunican fiscales directa e indirectamente a través de sus jefes y fundamentalmente o en muchas ocasiones por WhatsApp o por correo, circunstancias que atañen a todos los procedimientos del país. Secretos, no secretos, me dan borradores, estrategias procesales, situaciones de imputados, situaciones si va a entrar en prisión, si no, si qué vamos a hacer. Un universo de cosas.
Los peritos de la UCO dicen otra cosa. Aseguran que sus borrados fueron voluntarios. No encontraron WhatsApps anteriores al 16 de octubre, horas antes de que el Supremo decidiera abrir causa contra García Ortiz. Los agentes de la Guardia Civil, encabezados por el teniente coronel Balas, aseguran que su investigación explica el modus operandi que se empleó desde la Fiscalía.
¿Quién tiene esa información? La tiene Fiscalía General del Estado. No hay todavía un juzgado que esté. No hay ningún juzgado que esté nombrado, que yo sepa, en ese momento. Y la documentación completa obra ahí. Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un modus operandi de recabar información y después, presuntamente, filtrarla.
El informe de la UCO apuntaba el papel preeminente del fiscal general en toda la búsqueda de información y eso se ha ratificado en las declaraciones de hoy. De hecho, ellos ven dos filtraciones. Por un lado, el entrecomillado del correo que publican los medios y luego el correo en sí, lanzado por la ex asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. Para los agentes de la UCO está claro, la jerarquía apunta a lo más alto de la fiscalía.
O sea, el fiscal general del Estado tiene una serie de colaboradores, pero lo que se ve aquí es el dominio y la jerarquía, no solamente dentro de la Fiscalía General del Estado, sino en los diferentes niveles, a nivel autonómico y a nivel provincial. Es una cuestión evidente, se ve.
Era de prever, dos versiones contrapuestas. Por un lado, la UCO y por otro, el propio fiscal general. Bueno, pues los jueces de la Sala del Supremo sabrán. Lo que queda claro es que esta no es la mejor imagen para nuestras instituciones. Tiempo de tertulia. hoy con Antonio Herraez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio Herraez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha llegado a tiempo?
Perfectamente, aquí estoy.
Por los pelos.
Tú sabes que puedes confiar en mí. tampoco mucho, ¿eh?
No sé para qué, eso te iba a decir. No sé para qué, pero bueno.
No se lo pongas así, Antonio.
Chaval, está empezando. No nos conocemos tanto.
Si es que casi me meto en el coche con el coche aquí dentro.
Casi te metes en mi plaza.
En tu plaza.
De garaje.
En tu plaza.
Pero bueno. ¿Cómo lo veis? O sea, da para horas, ¿eh? Así que os pido casi una reflexión de un minutillo y a lo mejor centramos un poquito más el balón. En líneas generales, mañana visto para sentencia. Antón.
Bueno, yo he seguido con mucho interés este juicio y yo creo que los jueces evidentemente tendrán que decir, pero la pistola humeante de la que se hablaba no ha aparecido. Y yo, por ejemplo, escuchando a los peritos, pues hablaría más de escopeta de feria que de pistola humeante.
Ya, pero no ha aparecido, porque tampoco lo borró.
Claro, pero en el juicio se tiene que demostrar con pruebas si alguien es culpable. Ya. Y yo he tenido la sensación que no ha sido así en este juicio. Insisto, no soy jurista, no tengo ni idea de derecho y los jueces tendrán que decir. Pero yo hoy, escuchando a los peritos, ha habido cosas que me han llamado la atención. Porque uno, hombre, la UCO es una cosa muy seria. Y la abogacía del Estado, ha habido un momento en el que le ha planteado, oiga, ¿usted sabe por qué se fijó en el fiscal general del Estado solo y no las personas que tenían acceso a esa información? Y ha caído en una trampa el señor Balas, porque ha dicho, ¿qué personas? Y la otra le ha hecho un listado de 500 personas que podían haber accedido a esa información. Entonces, claro, en ese sentido ha quedado todo como que esa prueba que estábamos esperando que pudiera ser definitiva para que el fiscal apuntase a culpable, no ha aparecido durante el juicio. Vamos a ver que ya a partir de mañana deliberen los magistrados y veremos qué pasa. Pero yo creo que, si bien hace 6 meses, o hace más tiempo, cuando surgió este caso, yo creo que el fiscal tenía que haber dimitido para que la fiscalía no sufriera este desgaste, creo que en la utilización política de los casos de la justicia que se está haciendo, creo que el partido está a punto de ganarlo el presidente del gobierno.
Fernando.
Pues puede ser, fíjate lo que te digo, Antonio. Puede ser. Yo, de todas maneras, veo que en el caso del fiscal general solo hay pruebas circunstanciales de momento, ¿eh? No hay ninguna prueba definitiva, quitando más allá de los indicios. A ver, hombre, un señor que borra los todos los WhatsApps de su teléfono móvil, luego lo tira al río, yo qué sé. Es un indicio serio, pero claro. A mí lo que me dicen, hay apuestas, ¿sabes, Ángel? Hay apuestas sobre lo que va a pasar ahí. Yo tengo una información, que no es una apuesta. Me dicen que esto, la sentencia saldrá por 5-2. 5 a favor de la culpabilidad.
Lo que no sabes es cuál.
Ah. Sí. 5 a favor de la culpabilidad y 2 a favor de la no culpabilidad, que son las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que son las, digamos, las progresistas. Esto es lo que me dicen. Ahora, me dice gente de la que yo me fío, ¿eh? Pero
saldrá un veredicto culpable, entonces.
Sí, claro, 5-2. Pero bueno, esto, insisto, también te dicen que las pruebas son circunstanciales, que el testimonio de algunos de nuestros colegas ha pesado mucho. También es verdad que el testimonio del abogado, del decano del Colegio de Abogados, también ha pesado mucho en el otro sentido. Es decir, pero lo que no hay es una prueba contundente ahora mismo. No existe esa prueba contundente de que el fiscal personalmente filtró, más allá de la nota de prensa esa que dictó a su jefa de prensa y no sé qué. Así que, bueno, yo ahí aventuro mi pronóstico, que es lo que me cuentan, y ya veremos a ver lo que sale de ahí.
Fíjate que el testimonio del decano de abogados es importante, pero está basado en algo que en principio se desestimó durante la instrucción, que es considerar la nota de prensa en sí la revelación del secreto. Eso pueden, los magistrados pueden decir, mira, no lo hemos pensado mejor y entendemos que que se hiciera esa nota de prensa es lo que llevó a revelar el secreto. Y en ese sentido está claro que fue el fiscal general del Estado el que tuvo mucho interés en sacar esa nota de prensa. Pero en principio eso está descartado. Por eso a mí me parece con lo que hemos visto y escuchado, me parece extraño que haya una sentencia de culpabilidad hacia el fiscal. Hoy mismo los peritos decían, es que, claro, hay una imposición o un dominio del fiscal desde arriba hacia abajo. Pero eso no significa que de ahí puedas deducir
el tribunal, mira,
que lo que haga un funcionario en un sitio sea responsabilidad del fiscal. Ahora bien, hay sospechas, y termino, hay sospechas de lo de las todo lo borrado del teléfono y de los mails, y que hoy no haya querido declarar, no haya querido responder a las acusaciones.
A mí eso me parece claro, no respondo. Luego, claro, es la nada. ¿Dónde está la prueba o la respuesta? Pero si tú, lo decía yo, y en mi caso personal, si yo me considero inocente y tengo la razón, me pego con mi padre.
Claro.
Pero vamos a ver, no, a este no le respondo, ¿perdona? Sí, no, estoy en mi derecho, constitucional, bueno, procesal, perdona, y bla, bla,
perdona,
bla.
Él considera que la acusación es indigna.
Sí, nos ha jodido, salvo la abogacía del Estado y la fiscalía, que en este caso son los abogados defensores.
Bueno, esa es otra,
Yo te digo lo que fuentes directas de
que
la acusación no puede ser.
Sí, pues menudo Estado de Derecho,
esa acusación no puede ser. Bueno, él tiene derecho a declarar o no declarar.
Lo del derecho me lo sé. Y también pero lo del que calla otorga también.
Y también te cuento que él es consciente de lo mal que ha sentado. Bueno, vale, el tribunal, los cinco que te digo, están muy enfadados. Por muchas razones.
Yo creo que los siete. Otra cosa es lo que decidan después con el caso.
Yo te digo lo que yo sé. No sé. Los cinco están muy enfadados. Y las dos, magistradas más progresistas, vamos a decirlo así, pues están en otra tesitura. Pero los cinco están muy enfadados, pero entre otras cosas porque ha habido defectos de forma que no se explica a nadie. ¿Cómo es posible que este señor aparezca con la toga sentado en el sillón del fiscal cuando está acusado? Es que eso... Bueno, hoy... Habéis visto que ha rectificado.
Se ha quitado la toga.
Se ha dado cuenta y se ha quitado la toga. Ha rectificado porque es que realmente eso... Segundo, hombre, todas estas informaciones que están apareciendo sobre las vigilancias a Manuel Marchena, etcétera, pues tampoco es que estén ayudando mucho, ¿verdad?, a que estén tranquilos. Porque es que realmente lo de Marchena, hasta donde me cuentan, es absolutamente inconcebible.
Sí, totalmente inconcebible, pero te puedo asegurar que está tan tranquilo.
Ya lo sé.
¿Marchenas? Vamos. Todos no tienen que aparecer Leires para poner nervioso a Marchena.
Pero la indignación no te la quita nadie.
Sí, 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 sí,
Ángel, la indignación por la que te están investigando,
Fernando, no le va a afectar ni un milímetro de una coma en su decisión.
En cualquier caso con él.
Eso ya lo sé. Eso ya lo sé porque Marchena es lo suficientemente profesional para eso. Lo único que te digo es que se está creando un clima de tensión dentro de los siete magistrados que componen la sala, pues ¿qué quieres que te diga? Que, en fin, de ahí puede surgir cualquier cosa. Pero te digo, mi apuesta ahora mismo es 5-2.
Pero tienen que tomar una decisión jurídica en base a pruebas, ni con la indignación.
Perdóname, Antonio, te voy a decir una cosa. Ha habido condenas indiciarias. En la jurisprudencia, si tú buscas, te ha habido condenas indiciarias muchas. Otra cosa es que sea lo ideal. Claro que no es lo ideal. Pero a veces cuando no tienes un baremo claro de comportamiento o de decisión, pues a veces se...
Me dice un amigo jurista, perdóname, te doy la palabra, Antonio. Dice, una prueba indiciaria no soporta una condena. 100, sí.
Claro, pero es que en este caso...
Está bien tirado, ¿eh?
Sí, está bien tirado. Pero claro, que, por ejemplo, la estrategia...
Visita a tu amigo el jurista.
La estrategia de no contestar. La estrategia de no contestar a él le beneficia en su defensa. Es estéticamente fea y lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, si soy yo inocente, que me pregunten lo que quieran. Pero como están en esa frontera de que puedes cometer un error... de dar una pista, él dice, yo no declaro, lo que los magistrados no escuchen no va a servir de prueba ni contradicción mía y hasta ahora el juicio me ha ido bien, con lo cual yo no gano nada declarando. Y es una estrategia...
Y hablando de que el juicio le ha ido bien, pues ellos sabrán, yo no me quiero meter porque no lo sé, pero cuando la fiscal de Madrid pregunta... has mandado el mail y dice, eso ahora no importa, hay que hacer la nota echando leches.
Bueno, claro, pero lo que han escuchado los magistrados es, Yo no recuerdo haber dicho eso, no recuerdo que me hablara así y me parece raro que una señora fiscal le hable así al fiscal general del Estado.
No, perdóname, no es raro. Yo hablo a mis jefes y tú hablas a tu jefe muchas veces y son tus jefes.
Pero eso es lo que los magistrados han escuchado en el juicio oral. Una versión de una persona y otra versión de otra persona que, por cierto, están absolutamente
De todas maneras,
lo que es otra fiesta. Perdona, Fernando, que a mí una de las cosas que me ha entretenido en esto es que los fiscales también son personas y entre compañeros se llevan fatal.
¿Tenías alguna duda?
Es algo increíble.
Lo que dice la fiscal Lastra, de todas maneras, tampoco es definitivo. Llegué y le dije, ¿te has borrado no sé qué? Oiga, esto no me importa, que es otra cosa. Esto no es, insisto, esto no es ninguna prueba definitiva.
No, pero tú,
aunque sea así.
No, está claro que no es una prueba definitiva, pero qué fácil hubiera sido decir no.
No lo sé.
Es muy fácil decir, Ángel. ¿Ha borrado? No. ¿Ha borrado? Eso no importa.
Yo, macho, sinceramente.
Claro, ¿qué coño?
Sinceramente,
ellos sabrán.
A pesar de lo que te he dicho, de los 5-2, del 5-2, yo sí contemplo la posibilidad de que... Yo veo además las dudas que se están produciendo.
Sí, existen.
Estoy leyendo, hablando y indagando un poquito y yo veo que hay muchísimas dudas.
Seguro.
Antes, la presunción de inocencia ahora se está abriendo paso sobre la presunción de culpabilidad que había antes. Esto es evidente. No creo que le haya hecho ningún favor el presidente del gobierno apostando por su inocencia en público, en una entrevista el domingo en pleno juicio.
Domingo y meses atrás.
El domingo es en pleno juicio. Sí. No creo que le haya hecho ningún favor porque eso realmente, si yo fuese magistrado, me cabrearía. ¿Qué quieres que te diga? Oiga, pero.
Sí, ¿qué cabrearías? Te cabrearías, pero no decidirías en base a eso.
No,
o sea, Marchena, como bien apuntaba Ángel, es un pedazo de magistrado que va a tomar la decisión.
Los jueces
sí, pero eso no se hace.
Los jueces
no se hace.
Eso no se hace, no se hace en democracia. Pero los jueces son seres humanos, atención Antonio, los jueces son seres humanos y naturalmente todo les pesa a la hora de tomar una decisión. Yo creo que ahora mismo el horno está muy caliente, ahora mismo en las salesas.
Bueno, mañana visto para sentencia. Propuesta de Antonio, debate en el Congreso. Dices que hablemos del pleno de hoy. Un debate en el que Núñez Feijóo ha preguntado a Sánchez, claro, por la corrupción.
¿Puede asegurar que su campaña de primarias se financió legalmente y que su suegro no participó? ¿Llamó a algún empresario pidiendo patrocinio para su esposa? ¿Ya sabe dónde vivía su hermano, señor Sánchez? Mire bien en todas las habitaciones de la Moncloa, no vaya a ser que siga por allí. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca?
Bueno, ni qué decir tiene que no ha respondido a nada. Sánchez contesta sacando a relucir los casos judiciales del PP y presumiendo de contundencia contra la corrupción.
Esta es una lacra que, a pesar de los numerosos avances de los últimos años, sigue afectando a nuestro país. Así lo demuestran el caso de presunto cohecho y de malversación que afecta a dos exsecretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas abiertas que tiene el Partido Popular. Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia y situando a España a la vanguardia europea en la lucha contra la corrupción.
Me encanta porque si sacáramos a todos los encausados de los ERE salen bastante más de 30. Pero bueno, y dice lo de los dos presuntos tal secretarios como si fueran dos pringados que pasaban por allí. Joder,
a ver,
los dos secretarios de organización.
Claro, es el caso.
Pero bueno.
Es un fuera de serie, Sánchez, las cosas como son, haciendo estas cosas. Yo, lo que más me ha divertido de todo, yo me chupo toda la mañana allí, que ha sido una mañana bastante tensa, no te vayas a creer, porque había tensión en el pasillo. Me ha llamado la atención una frase de Rufián, que ha salido diciendo, tenemos que escuchar al líder del partido más corrupto de España hablando de que va a acabar con la corrupción. Y entonces he dicho, caray, ¿este es Rufián? Y luego le he agarrado a Rufián y le he dicho, oye, ¿esto te estabas refiriendo al PSOE o al PP? Y dice, no, al PP. Y digo, bueno, ya, comprendo. Pero ha sido... El Pleno no ha aportado nada, como siempre, no ha aportado nada. Hasta donde yo sé, luego al turno de la sesión de control parlamentario no me he quedado. Pero el Pleno no ha aportado absolutamente nada más que más de lo mismo. Lo que tú estás poniendo, esta selección que tú has hecho, y se podrían poner más cosas, sí, porque ha sido continuamente esto. El señor presidente del gobierno, al minuto 18, lo he cronometrado, ya estaba hablando del PP. Al minuto 18, no ha tardado más que 18 minutos en empezar a sacudir al PP. Claro, esto no sé si sirve para algo. De todas maneras, vengo de estar con Feijóo ahora, y le he encontrado muy contento de lo que ha pasado ahí, de su intervención y del desarrollo del Congreso. Yo no estaría tan contento, pero bueno, no sé, la verdad. Pero...
Yo, fíjate, a falta de un debate sobre el Estado de la Nación, que también me parece fatal que no se esté haciendo esta legislatura...
Se comprometió a hacer una vez al año.
Sí, pero no lo hace.
Oye, vamos
otras cosas,
a hacerlo.
Porque no aprobaría ni una sola resolución, y menos ahora. Pero a mí me ha parecido un poco una foto fija de cómo está la situación.
Campaña.
Porque campaña electoral y... cada uno sacando su patita. Entonces te ves Feijóo, que tiene una posición, un argumento claro en los casos de corrupción. Yo creo que Feijóo se equivoca cuando va más allá del caso Cerdán y el caso Ábalos, que es un caso concreto, importantísimo, gravísimo, y empieza con cosas, yo creo que subalternas, como pueda ser el caso Begoña o el caso fiscal que mañana termina el juicio. Yo creo que el caso Cerdán-Ábalos es muy grave, porque son dos hombres de máxima confianza del presidente del gobierno. Se ha reflejado bien que ya no tiene mayoría, el gobierno ya no tiene mayoría parlamentaria, no va a aprobar nada o casi nada, y así se lo ha dicho Junts, que le ha acusado, le ha insultado, decir, bueno, ha sido
cínico y tal. Luego lo vimos. Creo que tenemos por ahí el momento de Miriam Nogueras con Sánchez. La verdad es que le pone a caldo.
Es un cínico y un hipócrita. Y escúcheme, porque le diré cosas que seguramente los suyos no le han explicado o que usted no ha entendido. Esta relación se acabó.
Cínico, hipócrita.
Claro, es que no saben cómo decirlo, porque claro, pasan una semana, otra semana, y el otro dice, mano tendida, ya vamos a hablar.
Ya ha seguido.
Y entonces esto, la semana que viene me imagino que se le va a subir a la chepa, se le tirará de la balconada de arriba para demostrar que Junts ya no está en esto. Pero luego... se ha visto la situación de los otros socios, Esquerra más cercano al gobierno, el PNV con dudas, Bildu a ver por dónde vamos, es decir, que tiene una debilidad constatada. Y luego incluso en el mismo pleno hemos visto una de las dudas de la política española en estos momentos, que es la relación entre Partido Popular y Vox, cuando Abascal le ha dicho, oiga, pero vamos a llegar a un acuerdo en Valencia y luego en Extremadura o no, esto cómo lo vamos a hacer. Entonces, creo que ha sido una foto fija muy importante que refleja la debilidad de Pedro Sánchez, las dudas de Bildu, de PNV, de los socios que aún le quedan, la dureza de Junts, y luego las probabilidades que tiene el Partido Popular y la realidad que tiene que negociar con Vox. Con lo cual, en la mañana lo hemos visto absolutamente todo de cómo está la política en el día de hoy.
Permitidme un... Yo creo que me lo recuerda algún amigo, y creo que ha sido un momento de esos que, lógicamente, ¿no? Pero me parece que puede resultar hasta interesante. Gabriel Rufián.
Bueno, me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando. Así que me van a permitir, por favor, que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a Borja Sémper. Un abrazo y mucha fuerza, amigo.
Borja Sémper, recordemos, diputado, portavoz del PP, que está luchando contra el cáncer. Hoy ha hecho un comunicado, después la mujer ha colgado en redes, que dentro de poco se demostrará que hay noticias de que va muy, muy bien. Pues ojalá. Pero, ¿qué queréis que os diga? En boca de Rufián, escuchar una cosa así...
Te voy a decir una cosa que te va...
A mí me ha llamado la atención y me parece muy bien.
Te voy a decir una cosa que te va a sorprender, Ángel. Rufián es... ahora está entre los mejores parlamentarios que hay en
el país. A mí me parece un actor extraordinario.
Bueno, perfecto. Todos son actores.
No, lo sí, pero hay malos y buenos.
Lo más que casi todos son malos. Él claro. Es bueno. No, no, quiere decir... Oye, dice cosas contundentes, dice... Bueno, le pasa lo mismo, fíjate, que a Durán y...
Bueno, dice cosas contundentes, salvo aquello de el año que viene dejo el escaño, y eso fue hace 6, 5, 6.
Bueno,
contundente.
Bueno, ya, pero no...
Sí, no, pelillo se va mal, total, no lo cumple, pero bueno, oye, es contundente.
Si me permites, yo creo que Rufián no tiene nada que ver, este Rufián con aquel Rufián, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, esto te lo dicen también en Esquerra, ¿eh? En Esquerra no pueden verle, eso ya lo sabes tú de sobra.
Sí, el españolazo.
El españolazo, no pueden verle. Pero yo, le pasa lo mismo que a Durán y Lleida. ¿Tú te acuerdas que Durán y Lleida, cuando salía al hemiciclo, que era un buen orador, cuando salía al hemiciclo se vaciaba el hemiciclo, porque ya se había producido ya la distensión, ya había hablado el PSOE, ya había hablado el PP, y ya pues no tenía ningún sentido ya el tercero. Pero yo creo que construye bien las cosas y realmente tiene unas posiciones que no son del todo desdeñables, desde mi punto de vista, Rufián. Bueno, ya te digo que yo estaba hablando con él, después de esta frase que me ha parecido muy curiosa, esta frase que retrata un poco la...
Sí, hombre.
¿Dónde está? Y me ha dicho, bueno, me podía haber referido a los dos, pero me refería al PP.
A mí no me sorprende, fíjate, esta frase, este recuerdo a Borja, porque yo conozco algo a Rufián y realmente no me parece. Yo creo que es una persona que está, tiene una ideología muy fuerte que defiende, cuando es un orador provocador, tiene una parte provocadora, eso es así, y lo que está ahora mismo Rufián es en intentar unir a la izquierda del PSOE con un proyecto nacional, estatal, es decir, no independentista catalán, sino Sumar, Podemos. Lo que está sufriendo el hombre es porque piensa que se van a dar un batacazo importante. Lo acusa el tema de la vivienda, la falta de solidaridad con los que menos pueden por parte del gobierno, por muy bien que la economía vaya en general. Y en lo que a él le gustaría hacer en este momento es un proyecto de varias fuerzas.
Ese proyecto ya no.
Que no va a salir.
No funciona, no, que ya no existe. Ya, él mismo ya no lo alumbra, porque es que realmente es imposible. ¿Qué quieres que te cuente de la izquierda española? De la izquierda española. Eso es absolutamente impensable. Pero si no lo admiten ni en su propio partido.
Pero quiero decir que le da más importancia a ese proyecto que al tema independentista catalán.
Ahora sí, bueno, pero por eso mismo te estoy diciendo que en Esquerra no le pueden ver. Españolazo, que dice Ángel.
Permitidme un último apunte antes de llamar a Paloma Serrano. Ábalos y Koldo, no pareja, piden que se anule su procesamiento en el caso Mascarillas. José Luis Ábalos dice textualmente, ¿lo habéis oído? Maravilloso, es lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Dos puntos, comillas. Me veo abocado a un cadalso en el que solo puede forcejear inútilmente clamando por mi inocencia.
¿Pero qué es lo
esto
que
lo dice el abogado?
¿Qué es lo que a ti te ha chocado de culterano, de frase culterano, lo del cadalso?
No, esto...
¿Qué es lo que te parece?
Uno ve a un diputado y puede decir, mira, esto tal... Esto es un texto, lo ha escrito el abogado, porque este es el recurso del abogado. Supongo, y habla de él en su inocencia, no sé qué tal. Pero lo del cadalso...
¿Te ha parecido que es muy culto?
Abocado. ¿Tú ves a este, el que sale con la camiseta y con la otra guardándose el pendrive donde se lo guarda la churria que hay de Valencia redactando esto? Amo, venga.
Yo lo que no quiero, Ángel, es verle ni un minuto más de diputado representándome a mí.
Sí, pues te va a hacer mucho caso.
Bueno, perdona. Si me permites, yo lo que creo es que el Grupo Socialista, que es un grupo pastueño, que no puede ser más pastueño, tendría que estar revelándose ante la presencia de este señor.
Pero si no está en el Grupo Socialista.
Ya sé que no está en el Grupo Socialista.
Pero hace lo que le da la gana.
Perdona, no hace...
Pero si el problema no es que se rebelen o no. El problema es que hace dos años le metieron de dos por Valencia.
Bueno, vale, pues,
y le metió Pedro Sánchez,
pero a lo mejor,
el adalid de la anticorrupción en toda Europa.
Pero a lo mejor,
y metió a un tío sabiendo,
Ángel,
todo lo que sabía de él.
Ángel, a lo mejor hace dos años no tiene nada que ver con ahora.
¿Cómo que no?
Este señor,
¿cómo que
después
no?
De esos dos años...
Venga ya. ¿Por qué le dices a...?
En todo lo que ha pasado estos dos años... Déjame terminar. Con todo lo que ha pasado estos dos años, ese señor no puede representarme a mí, ni puede representar a ningún español en el Congreso.
Pues
y menos pagándolo
tiene.
Nosotros.
Pues ahí le tiene.
Vale. Yo lo que me quejo es de que su exgrupo, y otros grupos, pero toda la Cámara debería decir, este señor se va. Como el Europarlamento...
¿Y qué hacen? ¿Le pega una paliza y luego sacamos?
Como el Europarlamento debería decir que se vaya al Bisel.
Bueno, claro.
Naturalmente,
No mezclemos temas, ¿eh? Ese es otro asunto. Pero a este señor no se le puede echar legalmente. Otra cosa es la ética, la peste y la repugnancia. Eso me parece que es evidente. Pero se callan todos, como...
Pues eso es lo que
como las amigas de Ábalos, se callan por cobardía.
Pues
no vaya a ser que sepa demasiado y escupa para arriba, y desde donde está él, escupe y le cae alguno.
Pues eso es lo que estoy diciendo, Ángel.
Pues
que ni eso, ni querellarse contra Leiredir, tampoco, porque no se querella.
No hagas spoiler.
Ah, que vas ahora con Leiredir.
Que está claro...
Bueno, pero es que tienen que ver unas cosas con otras, ¿qué quieres que te diga?
Está claro, a pesar de que Sánchez dice que no fue por eso... Es que si Sánchez no tenía sospechas de la vida licenciosa de Ábalos cuando permitió que fuesen las listas por Valencia, es que no vivía en el planeta Tierra. O no,
pero si es que le cesó,
no sé, había estado una tarde con
Calvo. Año y medio antes.
Claro, evidentemente. Yo mantengo, el presidente del gobierno no, pero yo sí que mantengo que le cesó por las informaciones que tenía de su vida, de sus prostitutas, de sus enchufes y de sus mal hacer. Pedro Sánchez dice no, que fue una crisis de gobierno.
Decisión del PSOE de Valencia.
Que supiera lo de las comisiones. Ay, yo ya tengo mis dudas.
Seguramente no lo sabía, pero es verdad que lo cesó por lo que tú dices. Eso me consta, sé muy bien de qué hablo, ¿eh?
Claro.
Lo cesó porque Pedro Sánchez dijo, hombre, pero este cómo va y con esta aquello que pasó en el parador de Teruel y no sé qué, cómo vamos a poderlo tolerar.
Pero luego lo readmites. Y en cuanto al escrito de hoy, cuando es parecido a lo del fiscal, pero en sentido contrario. Cuando alguien recurre a la literatura y a las palabras más o menos licenciosas o más o menos de góngora, pues seguramente es porque no tienes argumentos de verdad para recurrir para librarte del juicio oral.
Pero Antonio, que estemos viviendo en Coldavia, es que a mí me llevan los diablos. Que es que realmente este país...
O en Leirópolis.
Leiropolandia. No, pero perdona, lo que no puede ser, Ángel...
Ese es el nivel,
es
macho.
Es que en las portadas de los periódicos todos los días se dedican mucho más al Coldo, al Ábalos, al Santos, claro, al otro, al Albite, al Albis. Se dedican mucho más a todos estos que a las cosas que pueden hacer el presidente del gobierno o el líder de la oposición.
Pero por aquí ya hemos pasado.
O las cosas constructivas que se pueden hacer en el país. Perdona.
Nada, digo, que muy rápido.
No, que por aquí ya hemos pasado. En los 90 también fueron muy duros.
Sí, pero no yo, es esto, Calaña,
¿no? Hombre, no es
tipo
esto.
Los Coldo, la ley de esta, o el Ábalos en camiseta, con la otra petarda, bajando del piso de arriba.
Es
la imagen de la otra.
Pero aquí no hemos pasado.
Roldán en Gallumbos con el muñequito aquel y las otras en el salón tampoco estaba mal, ¿eh?
No, pero perdona. Esto, lo de ahora no tiene absolutamente
Roldán
nada que ver.
¿Roldán en Gallumbos en el sofá?
Bueno, bien, pues nada, oye.
Está muy buena, ¿eh?
Yo creo que esto no tiene parangón, de verdad.
Esto es un disparate. Abocado a un cadalso en el que solo puedo forcejear inútilmente clamando por la inocencia. Es que lo estoy viendo. Déjame dos minutos.
Después del doblador que hemos escuchado magníficamente.
¿Lo he hecho mal?
No. Muy bien. Está fenomenal. Bueno, vamos con cosas interesantes hasta la de la noche, que ya sabes que si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático. Es automático. Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Sigue, doblador, sigue.
No.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legal a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este sigue instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por aquí aparece, con su American Graffiti, David Alandete desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, novedades. También están estos para presumir en el caso Epstein y Donald Trump.
Bueno, tremendo, porque hay una lucha de filtraciones en este momento, según ha avanzado el día. A primera hora nos hemos desayunado aquí en Estados Unidos con tres correos que han sido desclasificados por los demócratas. Tú y yo hemos hablado de ellos antes. Esencialmente, los demócratas revelan comunicaciones de Jeffrey Epstein en persona, antes de suicidarse, por supuesto, en las que decía que Trump estaba al tanto de todo lo que hacía y que además había pasado toda una tarde con una de las chicas. Pero ahí hay un detalle importante. Los demócratas han tachado el nombre de la chica con la que se suponía que había estado Trump, ¿de acuerdo? Después, los republicanos, Ángel, han contraatacado desclasificando, atención, 28.000 correos, que estoy yo viéndolos toda la tarde, hay vídeos, fotos, de todo, ¿no? Todo el archivo Epstein, básicamente. Y resulta que la mujer con la que se supone que ha estado Trump es Virginia Giuffre, que se suicidó también en abril. Y resulta que esta mujer había dicho en una entrevista claramente que sí, que conocía a Trump, que había estado con él, pero que nunca Trump se había comportado de forma, digamos, inapropiada con ninguna de las víctimas, ni con ella, exactamente, que se conocían por Mar-a-Lago, pero nada más, ¿no? Entonces la Casa Blanca ha aprovechado para decir que todo esto es un invento de los demócratas y que los correos lo que prueban es que Trump estaba al tanto, que le pidió a Epstein que parara, lo expulsó, de hecho, del club de Mar-a-Lago, y que, vamos, que todo demuestra su inocencia. Aún así, esto no se acaba, Ángel. El gran problema de la presidencia de Trump es, sin ninguna duda, el caso Epstein. Estas filtraciones constantes solo hace que se hablen más y más y más del escándalo, y es algo que pese a todo, es lo único que en este momento le está afectando a Trump, a su imagen y a su popularidad.
¿Cómo está la polémica en la prensa?
¿El tema
todos
este?
De los medios. Todos
los medios están abriendo, si no con obvio. Asunto.
¿Pero ¿le creen a Trump? No,
de ningún modo. No, creen que hay algo oscuro, porque hay una cosa y un hecho, que es que Trump ha prometido hacer públicos todos, absolutamente todos los archivos, pero hay mucho que no se ha hecho público, ¿no? Tal vez se haya hecho público un 80%, pero hay un 20% que está judicializado bajo secreto de sumario. Y ¿sabes qué pasa? Es como con las teorías de la conspiración, ¿no? Trump le iba muy bien en la oposición levantando todo tipo de teorías de la conspiración. ¿Os acordáis aquello de que Hillary Clinton era parte de una red de abuso de menores, que uno que entró en una pizzería armado, ¿os acordáis? En el 16, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahora le toca a él aguantar las teorías de la conspiración, y esa no es una posición cómoda, ¿no? Entonces no se le cree. Se cree que hay algo oculto y que además él forma parte de un club de ricos y poderosos que participó de algún modo de esta trata de blancas. Es algo realmente grave para la presidencia, ¿no?
Hombre, pues yo diría que sí, más bien, sí, la verdad, David.
El problema de fondo es, más allá de las pruebas o no, ¿te sorprende, David?
Uf, yo creo que no, nadie, ni siquiera el equipo de Trump ni sus críticos, se imaginaban que este iba a ser el tema.
Ya.
Porque este es el tema que él hizo bandera en la campaña electoral, de toda la transparencia. Pero claro, ¿qué pasa? Tú en campaña puedes prometer mucho. Yo fui a muchos mítines. Recuerdo uno especialmente en Arizona, en Phoenix. Lo comentamos tú y yo en su día, Ángel, en que Trump había dicho, no, voy a hacerlo público todo. Los documentos de JFK, de Martin Luther King y de Epstein, todo va a ver la luz. Y claro, yo he visto en la Casa Blanca a la secretaria de prensa diciendo, ya vamos a empezar a desclasificarlo todo. A la fiscal general diciendo, los archivos están en mi mesa, lo vamos a conocer absolutamente todo. Oye, y ha pasado ya casi un año, ¿no? Un año de la victoria y casi un año de la jura, ¿no? Y nada, no, esos documentos siguen ocultos. Y sí, es una gran sorpresa que se haya gestionado esto tan catastróficamente mal, ¿no? Porque todo alimenta los rumores y las conspiraciones sobre el papel de Trump.
Es que a lo mejor no hay otra manera de...
Claro, acuérdate de lo que dijo Musk.
No lo puedes gestionar.
Acuérdate de lo que dijo Musk, Ángel, que tú y yo lo comentamos también, cuando dijo aquello de, bueno, si no se han desclasificado los archivos de Epstein, es porque Trump está en ellos, ¿no? Le dio un golpe tremendo eso.
Y ahí, a partir de ahí se fue. Pero bueno. David, que gracias, amigo.
¿Qué no habrás visto tú en la Casa Blanca, David?
Uy, lo que le queda.
Lo que queda,
lo que queda.
Joder, tío, oye.
Está el mundo para dar lecciones, ¿eh?
Lo peor de esta historia es que es verosímil.
Pues a eso me refería. Eso me refería. ¿Alguien le sorprende esto?
Claro, es que te dicen, oye, que sí, que al final Trump, el presidente de Estados Unidos, estaba el imperio, estaba en esas fiestas. Bueno, que de hecho tenía relación con Epstein. Y te dices, oye, es probable, porque la imagen de Trump no es la de un presidente impoluto, correcto, que a todo el mundo sorprende que diga que estaba allí Trump, que va.
Pero si Trump...
Dicen, apuesta, ¿estaba o no estaba? Y tú dices, sí, apuesto a que estaba.
Pero si Trump es un delincuente. Es un señor condenado, claro. Condenado, por tanto, un delincuente, es un señor condenado por haber sobornado a una prostituta o semejante.
Stormy Daniels. No, era una actriz porno.
Una actriz porno, sí, bueno.
Yo os conté lo de la.
Llámalo como quieras.
Hace un año.
Y está condenado por eso, ¿eh?
Hace un año yo estaba allí, cubriendo las elecciones. Fueron el equivalente a la semana pasada.
Sí.
Y recuerdo cómo le pregunté a uno de los jefes de campaña en Florida: oiga, este hombre con el asalto al Capitolio, eso es mentira, los demócratas. Ya, oiga, pero el tema de la fiscalía y los impuestos, esos son los demócratas, que son todos unos tal. Ya, y lo de Stormy Daniels, se me cae mirando y dice: ¿usted es un hombre? ¿Usted no tiene necesidades o qué?
Eso es.
Macho, a partir de ahí dije: ya va desarmado. Ya está perdonado.
Algo parecido me dijo a mí aquí un trampista. Algo parecido me dijo aquí un trampista aquí en Madrid.
Usted, hombre, no tiene necesidades. Bueno, pues nada, no hay debate.
Tú perdónale todo a Trump, pero perdónale todo lo que tú quieras. Pero desde luego es un delincuente. Está condenado por los tribunales. Ya está. Eso es así.
Permitidme que cambie radicalísimamente de tercio. A mí es una información que me ha llamado muchísimo la atención. Veremos cómo evoluciona, pero me parece de lo más acojonante que haya podido escuchar en los últimos tiempos. La Fiscalía de Milán investiga viajes de ciudadanos civiles italianos y de otros países europeos, seguramente algún español, a Sarajevo, a la guerra de los Balcanes entre 1992 y 1995. Eran viajes de, que Dios me perdone, ocio, para disparar contra los civiles que sufrían el asedio de la artillería y los francotiradores serbobosnios. Los llamaban los safaris de la muerte. Los participantes viajaban vía Trieste, al norte de Italia, cruzaban Stalau. Se unían a los francotiradores en las colinas para disparar contra los civiles. Eva Fernández, Roma, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Lo he contado tal cual.
Vamos.
Y me pone los pelos de punta. ¿Qué se sabe?
Sin duda. Esta tarde, fíjate que hemos podido reunir más datos de este horror gracias a un exagente de inteligencia bosnio que ha confirmado los datos que maneja la Fiscalía de Milán. Italianos con dinero, empresarios o ricos herederos participaron en cacerías humanas durante el asedio, como has descrito perfectamente. Y además, este confidente aporta datos escalofriantes, como la tarifa que existía sobre cuánto debía pagar un cazador de fin de semana a los miembros del ejército serbobosnio para disparar a los civiles, según fueran adultos, mujeres, niños, embarazadas o soldados. Por supuesto, los niños y las mujeres embarazadas eran los más caros. La Fiscalía de Milán en estos momentos tiene datos abundantes para investigar a estos ricos que jugaban a ser francotiradores. Como te decía, el perfil responde a empresarios, personas con cierta reputación, apasionados de las armas, que pagaban, según el informe, entre 80.000 y 100.000 euros por este fin de semana de cacería humana. Es una especie de turismo sangriento en el que también, como decías, no solo participaron italianos, también hay constancia de que participaron gente que llegaba de Canadá, de Estados Unidos y de Rusia. Y el delito, Ángel, que baraja la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de motivos abyectos y crueldad. Estos datos hace que los hechos no puedan prescribir.
Me dicen que, yo he preguntado esto un poco, y me dicen que españoles no consta para nada que hubiese.
En estos, o sea, de la,
no sé si
de
te
lo
sale
que es
a ti
de la
algo.
No, de la Fiscalía en Milán, en estos momentos, de lo que yo he leído, no he leído nada de españoles. Efectivamente, se sabe en Milán que los italianos podrían llegar a 100.
Madre
por
mía,
lo tanto,
100.
Sí, podrían llegar a 100. Esto significa que a nada que se investigue. Sobre todo, quizás se podría tirar de si realmente hubo ciudadanos españoles confrontándolo con el Tribunal de la Haya, porque Milán también ha pedido documentación al Tribunal Penal Internacional de la Haya con todo lo que se refiere a las actas relacionadas con la Yugoslavia. Pensad que allí hubo declaraciones de miles y miles de personas y de hecho, justo en este tribunal ya hay constancia de este turismo sangriento.
Es que hay un dato, cuando rascas un poco, es que hace solo 30 años. Lo que quiere decir que estos hijos de Satanás, sean quienes fuesen,
están vivos.
Están vivos, ¿eh?
Claro.
Sí. Sí,
de todas maneras, Eva,
es 100, muy impresionante, sí. ¿Eh?
100. Es que a mí me
salía solo italianos.
Pero a mí me salía una veintena como mucho, es lo que me habían dicho. 100.
Bueno, pues según la documentación que tiene el escritor Cho Gabbaceni, que es el que lo está llevando junto con dos abogados, podrían llegar a 100 personas. Esto es lo que han dicho, me refiero en concreto a italianos, que son en los que se están centrando. Por ejemplo, han hablado también recientemente con un nuevo confidente que les ha señalado directamente a un oficial serbio condenado ya por crímenes de guerra por este Tribunal Penal de la Antigua Yugoslavia como uno de los grandes organizadores de estos viajes, que los hacían pasar por excursiones de caza al extranjero. Era su forma de la cobertura, ¿no?, que utilizaban para justificar esos vuelos de grupos a Belgrado, porque en plena guerra esos vuelos tampoco podían aterrizar en Belgrado, claro.
Es increíble. Antonio.
Sí, Eva, yo desde que oí esta noticia me pregunto quién puede ser tan animal. Fíjate que los tertulianos o los analistas hablamos de casi todos, pero es que aquí hay poco que hacer. Yo tengo una pregunta ahí. Entre esas 100 personas de las que se habla, ¿hay algún perfil, hay alguna pista de qué tipo de energúmeno? Es decir, ¿son gente cotidiana, empresarios conocidos, son de algún tipo de ideología? Es decir, ¿esta gente, hay algún tipo de perfil de quién puede haber hecho esto?
El perfil sobre el que se está trabajando, como os decía, empresarios con dinero, en concreto ya dan una pista, uno que ya tienen prácticamente identificado, era dueño de una clínica privada especializada en cirugía estética, por lo tanto estamos hablando de empresarios que a lo mejor no millonarios, pero sí gente con dinero. Se dan dos datos que podrían estar relacionados con la extrema derecha y también amantes de la caza y de las armas. Evidentemente eran personas que ya necesitaban buscar adrenalina de otra forma, tan brutal como la que encontraron en estos viajes.
Ni una película, claro, de Tarantino.
Duda, Eva, no hay duda de que esto es, porque yo es que todavía no termino de creérmelo, no hay duda de que esto ha pasado. O sea, las pistas son contundentes.
Sí, sí, son pistas contundentes, muy documentadas, porque en esto ya había estado trabajando, de hecho, es alcaldesa de Sarajevo, fue alcaldesa entre el 2020 y 2024. Ella ya lo había denunciado, qué es lo que ocurría, que por parte de los serbios decían que esto eran leyendas urbanas, ¿no? La justicia serbia decía que para sus tribunales este era un asunto de leyenda urbana y no había colaborado nunca. Hubo un documental.
Pues ahora están colaborando, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Los serbios, es que
sí, pero sí, bueno, se supone que sí que tienen que estar colaborando porque esto ya ha llegado a palabras mayores, ¿no? Y hay un documental que ya realizó un director de cine, no se le hizo mucho caso, pero ya ese documental quedaba bastante demostrado la participación de este tipo de turismo en la caza de civiles que murieron.
Perdona mi ignorancia, Eva, pero ¿este escritor italiano tiene mucha credibilidad? ¿Es una persona conocida? Yo es que no lo conozco de nada.
Sí. Sí, es joven, es un escritor joven, pero a priori, sí, es escritor, pero no es que sea famoso porque haya escrito novelas de éxito. Pero él en concreto quedó bastante impresionado por este documental que hizo un director esloveno en 2022 y a partir de ahí empezó a tirar de la manta, a buscar datos, muchos servicios de inteligencia cruzados, tanto de Italia como de Bosnia, han colaborado con él y bueno, pues en principio la Fiscalía de Milán sí que ha considerado que toda la documentación era importante y por lo tanto ha decidido abrir la investigación, o sea que sí que es creíble.
Estaremos súper atentos al tema porque me parece terrorífico, pero en el sentido más literal de la palabra. Evita, como siempre, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Adiós, Ángel. Chao.
Así que las mujeres y los niños eran más caros, ¿eh?
Sobre todo, y si estaban embarazadas, más todavía. Madre podían pagar en torno a 100.000, desde 70 hasta 100.000 euros por excursión.
Este dato yo no lo sabía, este dato yo no, que nos ha contado, yo no lo sabía. Me parece, bueno, es escalofriante todo.
Pero en fin. Vuelvo a requete cambiar de tercio. Antes hacías casi el spoiler con el tema Leire 10.
A mí, no era spoiler, era complementación.
Lo de esta mujer, es que me parece una cosa, en fin. Protagonista en las últimas horas, ya sabíamos que íbamos a conocer las tres horas famosas que le dio el fiscal Estampa al juez. Accedimos a esa grabación. Escuchad, por ejemplo, cómo el empresario Pérez Dolcet, o lo que sea, Pérez Dolcet, explica junto a Leire que Sánchez ha dado orden de limpiar todo tras la imputación de Begoña. Utiliza el verbo limpiar. También Leire, que se presenta como mano derecha de Santos Cerdán.
Oye, Leire, es que esta situación hay que revertirla. Contigo, conmigo y con todos los demás. Esto no puede ser. A esto hay que darle la vuelta. Caiga quien caiga. Y afortunadamente lo que ha hecho el presidente es, oye, esto se limpia, caiga quien caiga.
A ver, aquí todo el mundo ha querido saber qué es lo que yo sé. Porque todo el mundo está inquieto.
¿A qué te refieres con todo el mundo? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, tú eres la mano derecha de Santos Cerdán.
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno.
En otro momento, la tal Leire dice que es ella misma la persona que ha puesto el PSOE.
Vamos, que yo soy la persona que ha puesto el PSOE, a ver qué había detrás de todo esto.
Más allá del personaje y del histrionismo y de la pinta y de la locura y del disparate y hasta de la caricatura, ojo, ojo, que si viene el Santos Cerdán, que es el que relevó a Ábalos, y del mismo despacho que Coldo, yo me creo todo, ¿eh?
A ver, yo sinceramente creo que Leire sí que tenía relación con Santos Cerdán. De hecho, en este caso, que como decíamos antes, bastante gordo es lo de Ábalos y Cerdán, puedes precisamente Cerdán ser una pared para diferenciar a Cerdán de Pedro Sánchez, porque si Cerdán continúa a estas alturas siendo el secretario de organización, la vinculación sería directa con Pedro Sánchez. ¿Que Pedro Sánchez no conocía a Leire? No lo sé, pero lo que yo sí que creo que tenía una relación Leire con Cerdán. ¿Cuál era? No lo sé. A mí hay una frase que me parece increíble, que es cuando dice: yo soy la mano derecha, pero no va a poder decir en ningún sitio que soy la mano derecha. ¿Cuánto de ella me dice que va a hacer para sacar la información con las personas que se va a reunir o no? Bueno, ella se supone que está buscando no generar trapos sucios, sino descubrir trapos sucios. Ya. Eso es lo que se deriva de la conversación.
Si a ti alguien sale por ahí unas grabaciones con un fiscal diciendo no, es que Antonio Raez, no, en su televisión y en sus programas, este señor hace esto, y a mí me ha mandado aquí para tal.
Yo presento una denuncia.
Vamos.
Que se pone claro.
Obviamente, claro. Por ahí vas tú antes, ¿no? Por el tema de la denuncia.
Eso tiene que querellarse. Si no se querella, malo. ¿Qué quieres que te diga? No puedes seguir en silencio ante una... Mira, si en la Agencia de Protección de Datos te pilla en una infracción cualquiera, una tontería, te cae un puro que te mueres, pero un puro que te mueres. Y aquí que están investigando ilegalmente las vidas privadas de no sé cuánta gente, no pasa nada, esto no puede ser. De todas maneras, hoy, a ver, hay mucha investigación judicial que se puede hacer, pero entre otras cosas, yo lo primero que haría sería preguntar al señor en cuyo despacho estaban grabando todo esto, que se llama Luis del Rivero, que es un empresario...
¿Qué pinta?
Vamos a decir polémico, si te parece. Hoy,
histórico.
No, hoy histórico, es lo que se quiso hacer Manu Militari con el Banco de Bilbao Vizcaya, ¿te acuerdas? Y eso, bueno, no quiero, yo
sí, señor.
Te voy a contar.
Desde SACIR.
Déjame que te cuente una cosa, sí. Este señor estaba esta mañana en un desayuno donde yo estaba, en desayuno con Iván Espinosa de los Monteros en Rich. Y como nadie le conoce, pues nadie le preguntó nada. Y yo no le pregunté nada porque no le hablo, ni él me habla a mí, claro, porque he publicado cosas que no le han gustado nada. Pero un compañero sí se ha acercado, instado por mí, y le ha preguntado. Me ha dicho que él no había oído estas grabaciones, que no conocía estas grabaciones, que no se había oído. Bueno, sí, claro, naturalmente. Pero hay que tener jeta para, después de todo lo que dicen hoy los periódicos, el señor Luis del Rivero presentarse allí en un desayuno con ciento y pico personas. Hay que tener un par.
Pero que no haya querella ni respuesta por parte del PSOE, lo que refleja es la debilidad o la preocupación que tienen respecto a Cerdán. Es que Santos Cerdán ha sido el secretario de organización del partido.
Y respecto a esta señora, que pues muy, ya sé, educado, por muy rara que parezca, déjate que cuando se vea que se va a ver aprisionada, nunca mejor dicho, Cuidadito, ¿eh?
Esta canta, hombre.
Cuidadito,
esta
¿eh?
Esta canta. ¿Cómo no va a cantar?
Cuidadito.
Esta canta La Traviata.
En el cadalso. ¿Qué diría el otro? El cadalso.
Lo que pasa es que yo creo que es un personaje, es una fontanera bien definida, ya dice que no. Yo creo que
con
sí.
Con todo el respeto para los fontaneros.
A la profesión, en la que, como secretario de organización, si tienes, si te haces tú un trabajo, te puede acercar, se puede acercar una de estas personas y dice, bueno, investiga legalmente y cuéntame lo que tú
y
crees que está pasando.
Y se trata de cargarse a Marchena, claro, al teniente con el balas, claro,
por
y
medio,
al fiscal,
claro,
Grinda.
Por medio del problema,
perdona,
que tenemos.
Perdona, y al Banco de Bilbao, Vizcaya.
A quien haga falta.
¿Te acuerdas que esta se metía también en el tema de la OPA? No, perdona, y a unos cuantos compañeros tuyos y míos que están en fin.
Y hay una última cosa que me ha llamado la atención, y es cómo Estampa está 3 horas con ella grabando. Yo a la media hora habría salido corriendo.
Ya, pero yo creo que Estampa que...
No, hombre, lo hizo bien.
Dice, ahora te vas a ir.
Pero 3 horas con Leire, bueno. Cuidado, ¿eh?
Gracias, Antonio.
Placer.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Venga, chicos, hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
¡Que son muchas tarjetas regalo!
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Plan de recuperación presenta el plan del Centro Aguas Nuevas.
Que nuestros alumnos de FP de Aeronáutica pudieran trabajar con aviones no tripulados propulsados por hidrógeno suena súper retador, pero ese era el plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien. ¿Qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en las que calificaba la gesta española de América como un acontecimiento histórico que generó dolor e injusticia con los pueblos originarios, han tenido una adecuada respuesta por parte, entre otros, del historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, que acaba de publicar el libro Al día siguiente de la conquista. En el programa La Linterna, este prestigioso académico ha recordado que lo que España hizo en América es la proeza más grande que se haya llevado a cabo en la historia de la humanidad. El descubrimiento y la conquista de América, con todas sus luces y sus sombras, fue una labor civilizadora fuera de serie. Zunzunegui ha recordado que cuando España llega a la tierra americana hay un salto tecnológico de 5.000 años. La leyenda negra, que se construyó como un relato antiespañol y anticatólico, ha generado tremendos efectos de manipulación de la historia y ha alimentado discursos de odio como si los españoles no tuvieran que sentirse orgullosos, ha señalado el profesor mexicano. Para Juan Miguel Zunzunegui, la hispanidad es, desde sus inicios, una hermosa historia de ida y vuelta, no la historia de un simple despojo. Los discursos que falsean la historia y se han convertido en hegemónicos en algunos países de Iberoamérica se deslegitiman con el conocimiento del pasado. Los políticos no deberían ser ajenos al rigor de la historia.
Son las 11, las 10 en